Moda en Onda con Laura Opazo. Esto es lo que está empezando ahora mismo con esta sintonía de George Michael que nos canta Freedom, libertad. Buenas noches, Laura.
Buenas noches. ¿Cómo estás, Eva? ¿Cuánto tiempo?
Muy bien, aquí muy contenta de volver. Iba a decir a verte, bueno, a oírte, ¿no? A verte la voz. Sí. Aquí de vacaciones, o sea, haz tus vacaciones.
Eva. Este año ya sabes que son atípicas, yo sigo aquí en Madrid, pero te digo una cosa, no sé a ti, pero a mí el mes de julio se me está pasando que no me estoy dando ni cuenta. O sea que...
Rápido, dices.
Totalmente, o sea, yo no sé si es porque estoy intentando mantenerme ocupada o porque simplemente hemos tenido una primavera inexistente y de repente ahora es un verano también un poco raro, que estamos allá mediados tirando a finales de mes... Y se me ha pasado, pero se me está pasando volando, pero bueno.
A mí es que me lleva pasando eso los últimos, desde el 2017 más o menos. O sea, cuando me quiero dar cuenta, sobre todo ya en 2018 empezó la inconsciencia temporal. Y la verdad, yo ya a veces dudo si estamos en el 2020 o en el 2019, o a veces tengo ese tipo de dudas.
Bueno, el tiempo pasa muy rápido y precisamente quería introducir un poco la sección de hoy. Bueno, ya sabes que Moda en Onda hablamos de moda, a veces de belleza, de bienestar. Hoy lo vamos a centrar en la moda y precisamente, ahora hablando un poco de la relatividad del tiempo, está claro que la moda también ha sufrido y ahora mismo una pequeña desaceleración, ¿no? Porque justo cuando la moda, no sé si, bueno, estamos más pequeñas, ¿no? Pero si nos vamos a los años 60 y 70, tan solo existían dos temporadas, ¿no? Primavera-verano, otoño-invierno. Sí. Y entre una colección y otra, o desde que se pensaba una idea, ¿no? Desde que un diseñador pensaba, pues, en una blusa, ¿no? Y esa blusa tomaba forma real, pensaba una media de 270 días, ¿no? A partir de los 80... los grandes países productores de moda, como son Europa o, bueno, Estados Unidos, gracias al acuerdo multifibras y a la globalización, empezaron a deslocalizar la producción y llevarla a países subdesarrollados del sudeste asiático, ¿no? La velocidad de la moda empezó a aumentar, ¿no? Ya en vez de haber primavera, verano, otoño, invierno, ya había colecciones crucero, ya había durante una misma temporada varias microcolecciones, al punto que hemos llegado en la actualidad, ¿no? Que cada dos semanas de las tiendas tenemos novedades. Sí que es cierto que con todo lo que ha pasado se está desacelerando ese ritmo tan rápido de producción, pero bueno, si pensamos que la moda, pensamos en las grandes figuras de la moda, seguro que nos vienen especialmente mujeres a la cabeza, ¿no? Como Coco Chanel, Miuccia Prada, Stella McCartney, Vivienne Westwood, pero también en esta industria, para que todo esto vaya tan rápido, evidentemente hay gente al final del eslabón de la cadena que está trabajando en las maquilas, las fábricas en estos países del sudeste asiático, y también son mujeres, ¿no? Pero viven más invisibilizadas. Es una pena, lo digo porque muchas veces conocemos el glamour de la moda, pero lo que hay detrás no siempre es tan bonito. Y precisamente, bueno, pues las condiciones en las que trabajan muchas de estas mujeres, puedo decir personas en general, pero sí que es verdad que tenemos que discriminar por sexo, porque la mayor parte de las trabajadoras de la industria textil son mujeres y muchas de ellas menores de edad, ¿no? El caso es que en estos países, en vez de ser una oportunidad de empleo, de trabajo, de riqueza, al final pues no lo es, ¿no? Porque los sueldos que tienen estas mujeres en estos países, aunque estén, digamos, sean correlativos al poder adquisitivo y a la riqueza de ese país, siguen siendo sueldos muy, muy miserables, muy bajitos. Hablamos, por ejemplo, que en Bangladesh están en torno a los 85 euros mensuales, que tampoco da para una vida muy digna allí. Y aún encima las condiciones de trabajo no son las mejores, ¿no? Estas mujeres están trabajando en fábricas donde las condiciones de seguridad no son muy buenas, donde los derechos laborales no son los que tenemos aquí, ¿no? De paga extra, una jornada laboral más o menos de 8 horas más una para la comida. O sea, allí las condiciones evidentemente son diferentes porque, bueno, en muchos de estos países hay unas políticas mucho más laxas, ¿no? Pues para, ofrecerse como mano de obra productora y conseguir algo de riqueza, ¿no? De alguna forma. Y por otro lado, bueno, pues también son zonas francas para la importación y exportación de mercancías y están libres de, digamos, de exención de derechos, ¿no? Entonces son países muy atractivos para producir y fabricar. Y bueno, pues al final, teniendo a la gente trabajando tantas jornadas y tan largas, evidentemente los ritmos de producción textil han avanzado tanto, ¿no? Y lo que te decía al principio de la sección, que ya pues en dos semanas un diseñador aquí, por ejemplo, tiene una idea en la cabeza y en dos semanas en las tiendas ya se está sirviendo el producto, ¿no? Entonces, bueno, esta sería un poco la parte más fea de la moda. Digamos que el culmen, ¿no? El momento en el que, digamos, ya se dio un golpe en la mesa y se empezó a cambiar un poco todas estas condiciones tan lamentables de producción, fue, bueno, pues a raíz de un suceso que ocurrió en Dhaka, en Bangladesh, en el año 2013, y es que se derrumbó el edificio Rana Plaza,
sí,
que
sí.
Supongo que a muchos os sonará. Era un edificio de 8 plantas que se cayó, se desplomó, y se llevó por delante la vida de más de 1.100 personas y dejó heridas a otras tantas, ¿no? A casi 2.000 heridos. La mayor parte de estas personas eran mujeres, ¿no? Y bueno, pues a partir de este triste suceso, sí que es verdad que se han empezado a tomar cartas en el asunto y, bueno, pues se han creado iniciativas empresariales con el fin de evaluar el estado de estos lugares de trabajo, ¿no? De industria textil. Y hoy por hoy la cosa ha mejorado bastante, si bien es cierto que todavía hay mucho que mejorar. De hecho, en el año 2016 también volvió a ocurrir un accidente, y es que, bueno, en una localidad hindú llamada Sahibabad hubo un cortocircuito y se saldó también con 13 muertos, ¿no? Entonces, bueno, pues la moda puede ser, por un lado, tener esta cara tan triste, ¿no? Por otro lado, a las consumidoras nos puede empoderar también, ¿no? Porque vestirnos, sentirnos bien con nosotras mismas, vernos guapas. Lo hemos hablado también durante el confinamiento, ¿no? El hecho de estar en casa, pero ponernos ciertos colores, seguir todavía teniendo el hábito de vestirnos a pesar de estar en casa, nos ayuda a estar mejor. Pero también, pues, tiene esta triste parte de la moneda, ¿no? Pero bueno, yo vengo a hablar de cosas alegres. Y hace poquito, a través de las redes sociales, que me parecen maravillosas, conocí a una mujer que está detrás de un proyecto muy interesante, un proyecto de moda, que además tiene una parte social, porque ayuda a mujeres que están, bueno, pues también en un país subdesarrollado. Y bueno, pues le he dicho, pues te quiero invitar a Moda en Onda para que nos cuentes también cómo la moda puede ayudar a otras mujeres a salir adelante, a empoderarse, y no a raíz de vestirse a través de la moda, ¿no? Sino también a raíz de trabajar en ella. Y bueno, esta invitada es Paz Huergo, ella es la fundadora del proyecto Shamook, y bueno, pues quiero que nos cuente un poquito en qué consiste el proyecto Shamook, qué son las siglas y un poco cuál es el objetivo, ¿no? de todo esto, que creo que es interesante y la verdad es que me encantaría compartirlo con vosotros.
Pues vamos allá, me parece apasionante.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Paz. Bueno, le estaba comentando a Eva que ha habido un momento de vacío vital, ¿no? ¿De dónde está Paz? Que nos hemos perdido. Y es que, bueno, le estaba contando a todos los radioyentes y a Eva, pues, la realidad del mundo de la moda, ¿no? La parte menos glamurosa. Pero es verdad que la moda también es una herramienta de empoderamiento, ¿no? Entonces, yo te he conocido a través de las redes sociales, y lo que me conquistó fue el proyecto que lideras, el proyecto Shamook. Y me encantaría un poco que nos contases primero cómo se te ocurre montar todo esto, porque tú venías del mundo financiero, ¿no?
Sí, sí, fue un cambio grandísimo. Yo llegué a Ecuador por primera vez hace 6 años, en mis vacaciones, en mi mes de vacaciones que tenemos aquí en agosto, pues decidí irme con una fundación española de voluntaria un mes. Y bueno, pues fue una experiencia que ya se estaba gestando en mí. Yo ya he trabajado voluntaria en otras cosas en España mucho tiempo y, bueno, quería un poco dar el salto a otro lugar. Y, bueno, me fui conociendo sobre todo la realidad de mujeres que vivían en situación de pobreza, que estaban intentando recuperar labores de artesanía con la finalidad de tener un ingreso adicional para sus familias. Se habló de gente que vive aproximadamente con $50 toda la familia, $50 al mes, con una economía de subsistencia. Y entonces me fui, bueno, pues cada vez involucrando más en lo que hacían y en ver cómo yo les podía ayudar. Y así nació el proyecto Shamook. Proyecto Shamook significa futuro en quichua, que es un poco el objetivo, ¿no? El mejorar el futuro de las personas con las que trabajamos. Hace poco me dijo una persona que realmente significaba lo que está llegando, que me pareció todavía mucho más bonito que la traducción de futuro.
Como muy esperanzador, ¿no?
Sí, sí. Además, ellos tienen un poco, decían que lo que está llegando, o sea, que Shamook te viene hacia ti, que el futuro va uno hacia él. Bueno, tenía una explicación que me encantó, la verdad. Entonces, bueno, ya te digo, yo pensé en cómo podía ayudar y me di cuenta un poco que hacen cosas bonitas, pero les resulta difícil vender porque las personas que están a su alrededor pues realmente tienen la misma situación de pobreza que ellas o incluso saben hacer lo mismo. No te voy a comprar algo a ti que sé hacer yo o alguien de mi familia, ¿no? Entonces pensé que, bueno, pues que había que salir de ahí, que buscar otros lugares de comercialización. Aprovechando que soy española, pues lo traía para acá. Y por otra parte también adaptar sus productos, manteniendo su esencia, pero adaptarlos a los gustos y a los gustos de la gente que los puede comprar, que estamos más en este lado del mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así empecé a trabajar y trabajo con grupos, sobre todo mujeres. Hay algunas labores que hacen hombres, pero te diría, no creo que más allá del 5% de las personas con las que yo trabajo, intento que sean siempre mujeres. Y hay distintas cosas, pero una de ellas son las famosas tigras, que es lo que más nos gustan aquí.
¿Qué son las tigras exactamente?
Sigra significa bolso en quichua, pero es un tipo de bolso muy especial. La sigra está tejida, o sea, las mujeres tradicionalmente en las comunidades de la zona andina del centro de Ecuador, ellas la sacaban de unos cactus muy grandes que crecen de una forma, bueno, pues de una espontánea, ¿no? Entonces hay un proceso de pelado, de hilado, de secado, muy, muy pesado y muy trabajoso, y de ahí conseguían una cuerdita, que una fibra natural que es parecida a nuestra sisal, para que nos hagamos una idea. Y con eso ellos tejían cestos que usaban pues para llevar semillas, alimentos, cualquier otra cosa, que y era su forma de transportar. Pero claro, cuando llegaron los plásticos y todo esto, pues se fue perdiendo porque era más barato, más bueno. Y ahora se está volviendo a recuperar como artesanía y sobre todo con el fin de que las mujeres tengan un ingreso adicional, como hablábamos al principio.
Uh-huh.
Son muy especiales, o sea, tienen un diseño muy especial, muy colorido. Ellas tienen una capacidad para manejar los colores increíbles. O sea, no, yo ahí solo me limito a elegir de todas las maravillas que te muestran, ¿no?
No sé, te iba a preguntar, tú de repente llegas allí hace unos 6 años, conoces a estos colectivos de mujeres y cómo les propones, ¿no? Digamos, ¿cómo coordinas este trabajo con ellas? ¿Cómo lo haces?
Verás, el tema de las sigras es algo que se teje de forma, ha ido pasando de abuelas a madres a hijas, y se teje de forma individual. Ellas no están asociadas, es algo que yo creo que es un trabajo que hay que hacer, porque estas mujeres tejen en sus ratos libres, que son poquísimos, porque llevan toda la carga de la familia, de la huerta, de los animales, de los hijos, del marido, de todo, y además tejen. No me preguntes de dónde sacan tiempo, porque yo las admiro, la verdad. Y entonces ellas con esa sigra, una vez a la semana, en ese caso son los miércoles, bajan a un pueblito un poco más grande desde las comunidades y al mercado y buscan a quién vender su sigra. Y con lo que obtienen de ahí, pues pueden hacer la compra para la semana. Entonces no están, entonces bueno, pues yo fui conociendo un poco el trabajo y ya sí que viajo a las comunidades, ya me van conociendo de otra manera, pero ellas vienen y te ofrecen. Hay unos intermediarios que han manejado prácticamente todo el mercado de las tigras en estos años pasados, que son unos explotadores y se aprovechan enormemente de su debilidad, de su pobreza, ¿no? Entonces, bueno, pues yo siempre he tenido claro que el proyecto tenía que estar basado en precios justos y bueno, pues eso también me crea problemas, ¿eh? Porque nosotros estamos pagando siempre como 3 veces más de lo que pagan estos intermediarios, así que te puedes imaginar que me quieren bastante poco, pero bueno, entonces ya te digo, hay una labor que va mucho más allá de la mera compra, que también es importante cuando vives en situación de pobreza. O sea, muchas veces las tigras a mí me las entregan a veces con manchas de cera porque tejen a la luz de una vela, porque no tienen luz. O sea, viven en una casa de adobe sin luz y por la noche con una vela están tejiendo. Entonces, claro, es importante que alguien les compre eso y a un precio justo y al mejor precio posible, pero también es verdad que hay un trabajo de organización que hay detrás y de empoderamiento importante que habrá que ir haciendo poco a poco, porque mi proyecto todavía pues va avanzando. Y avanza, pero todavía queda un recorrido.
¿Qué tal ha sido recibido aquí en España, por ejemplo, Proyecto Xamuca? ¿Ha habido una buena acogida por parte de la gente?
Sí, la verdad es que sí. O sea, la gente, además las redes sociales, la verdad, como tú decías antes, pues te permiten darte a conocer de una manera. Y sí, a la gente le gusta. Hacemos más cosas porque trabajamos con otros grupos de mujeres que tejen otros tejidos, valga la redundancia, distintos. Pero las sigras, yo creo que por lo especial que son, lo bonitas que son, quizá es lo que más éxito tiene. Entonces sí, sí que vamos creciendo, tiendas que quieren colaborar, que tienen que van comprando sidras para tenerlas en sus tiendas. Y bueno, sí que es verdad que yo creo que con diferencia es lo que más gusta de lo que comercializamos desde Samu.
Me estaba acordando al escucharte, Paz, yo tengo bastante relación con El Salvador y hay un grupo de teatro en El Salvador que se llama Teatro del Azoro, que tienen una obra, son un grupo muy conocido en Centroamérica, que tienen una obra que se llama Made in El Salvador, que habla exactamente de esto que tú estás diciendo, ¿no? Como en otros lugares la artesanía que se produce en sitios como puede ser Ecuador o El Salvador, Guatemala, se paga a un precio que no tiene absolutamente nada que ver con lo que reciben ellas por un trabajo tan sumamente minucioso, ¿no? Y esto que dices de que muchas veces las sidras vienen con manchas de cera porque tejen a la luz de una vela, probablemente porque muchas de ellas no puedan financiarse la luz eléctrica.
Claro, claro, claro. O huelen, por ejemplo, yo cuando las recojo huelen, cuando yo estaba ahora, me tuve que ir un poco de urgencia cuando empezó el coronavirus en marzo, pero vivía en un hotelito aquí cercano y me decían, se burlaban, pues decían que mi habitación olía a rancho y era porque, claro, huelen a humo porque tejen en la hoguera, o sea, se iluminan con la hoguera y también se calientan, porque a 4.000 metros de altitud en los Andes por la noche es un frío que te mueres. Entonces sí, efectivamente, ellas además no, el problema es que no tienen posibilidad de comercializar, además de las dificultades que puede haber allí, lo que os contaba antes, es porque ellas no se les ocurre irse a Quito, por ponerte un ejemplo, a venderlo, porque piensan, son mujeres que tienen una autoestima tan baja que piensan siempre que quién va a querer eso, que eso no vale, porque nadie se lo ha valorado nunca, ¿no?
Entonces, y cuando se enteran que esos productos se están vendiendo aquí y la gente los está cogiendo también, ¿qué notas? ¿Qué cambios notas en ellas?
Pues sí que les hace ilusión y yo además casi siempre les enseño, porque claro, luego hay un proceso pues de ponerles pues unas asas especiales, de añadir un poco de diseño, como os decía, para adaptarlo y hacerlo atractivo a las personas que al final son las que pueden comprarlo, las que van a querer comprarlo. Entonces si yo se les enseño, mira lo que he hecho con la sidra, le he puesto una asa de madera, entonces les ves como que les hace ilusión porque las ven bonitas y también creo que es bueno que ellas piensen que gente muy lejana a la que pues de alguna manera piensa, esto cómo les va a gustar lo mío, pues que se valore, ¿no? Son mujeres que viven en unas situaciones de machismo terroríficas todavía, y entonces no están acostumbradas a que nadie valore lo que hacen, más bien todo lo contrario.
Bueno, yo creo que es bueno, y aparte de bueno, creo que también es fundamental, ¿no? Creo que es una de las maneras de que ellas vayan despertando a que también se merecen la vida.
Claro, totalmente.
Exacto. Es que, pero eso, fíjate, para mí es un aprendizaje también. Yo ya llevo mucho tiempo. Yo vivo prácticamente la mitad del año en Ecuador, la mitad acá, pues por eso, un poco en las dos partes, la producción y la comercialización y el dar a conocer el proyecto. Vivo a medio camino. Y la verdad es que para mí sigue siendo un aprendizaje, porque también tienes que tener cuidado, porque si te ven como alguien que las vas a, o sea, es un proceso lento, no sé cómo explicarlo, porque si no los hombres no les dejan, sus maridos no les dejarían que se relacionasen conmigo si yo llegase ahí como revolucionándolas a todas, que es lo que me apetece y lo que a veces me pide el cuerpo cuando veo determinadas situaciones de tan duras que viven, ¿no? Pero efectivamente tienes que hacer ahí un trabajo
muy sutil, muy sutil.
Exacto, sutil, exacto.
Claro, ¿no? Porque en el momento en que te vean como un peligro ya se le prohíbe, ¿no? El hecho de tejer ya se convierte en un acto, como tú decías, revolucionario.
Claro, claro, claro. Entonces en el momento que yo os podría contar, no sé, porque no quiero tampoco, pero con una anécdota de un día yo vi un señor medio borracho y con su mujer y me dijo que le comprase la sidra a su mujer y dije, ay, es que no he traído dinero. A ver, segura, y claro, se la compré 2 días después cuando no estaba el marido, porque yo sabía que si en ese momento le daba el dinero de la sidra a esa señora, automáticamente él se lo iba a beber. Bueno, es posible que cuando se la di 2 días después también haya ocurrido lo mismo, pero por lo menos yo no fui consciente de que participaba en esa, ¿sabes? No sé si me explico, en ese abuso que me parecía, pero él iba haciendo unas heces por allí y decía, es que esta pobre está tejiendo para que ahora mismo se lo beba todo. Yo dije, no, no, al final. Entonces sí, es complicado, o sea, viven en situaciones que hay muchísimo trabajo por ahí, hacer ahí. Pero bueno, también el hecho de que ellas vendan y que vendan a precios justos, pues eso va ayudándolas. Una señora, recuerdo que me dijo, mire, con lo que me ha comprado, estas tigras que me ha comprado usted, he podido comprar, las he ahorrado, he podido comprar un ternero y ese ternero lo voy a alimentar, luego lo voy a vender y con eso voy a poder hacer otras cosas. Y yo le dije, mire, no se puede imaginar la ilusión que me hace escuchar eso, porque ese es el objetivo de SAMUC, ese es el objetivo del proyecto, que usted mejore sus circunstancias de vida. Entonces, pues cuando ves esas cosas te das cuenta que, bueno, pues que haces algo que merece la pena.
Oye, Paz, y una pregunta, la gente que nos está escuchando, si quiere ver estas sigras, si quiere pues contribuir y apoyar a esta artesanía, ¿dónde puede encontrar las piezas?
Sí, nosotros vendemos a través de la tienda online del proyecto. La web se llama proyectoshamuk.com y ahí está, hay una tienda online y todo lo que nosotros hacemos se vende desde Madrid, porque hay gente que me pregunta, ¿y cuánto cuesta los gastos de envío? O sea, yo produzco, o sea, compro en Ecuador, pero todo lo traigo a España y aquí desde Madrid, que es donde yo vivo, pues desde aquí se envía a cualquier lugar que quieran. Entonces lo pueden encontrar todo allí.
Pues con eso nos quedamos, Paz. www.proyectoshamuk.com. Shamuk se escribe SHAMUK. www.proyectoshamuk.com. Ojalá pudiéramos hablar mucho más tiempo, Paz y Laura, pero ya se nos ha acabado. Pero ha sido un placer, ¿eh? Paz, de verdad,
muchas
conocer proyectos como este.
Muchas gracias.
Muchas gracias, pues, Paz, a ti, Laura, por traerlo.
Que haya, hombre, yo ya sabéis que encantada y ojalá este proyecto tenga mucha salud, ayuda a muchísimas mujeres y bueno, que la gente se anime a visitar la web porque yo conozco las sigras, tengo una de hecho y me parecen brutalmente bonitas y además pues este trabajo artesanal, ¿no? Para mí es qué mayor lujo que este, ¿no? Es decir, bueno, pues tengo una pieza hecha con el cariño de una mujer que además ha cobrado de manera justa y que además con este dinero contribuimos a que ellas tengan una vida más digna, ¿no?
Exactamente.
Además, solo una cosa y tardo poco. No hay dos tigras iguales. Cada tigra es distinta. Puede haber parecidas, pero nunca vas a encontrar. La que tú elijas será única para ti.
Pues nos vamos con eso. También esto que tú has apuntado antes, Paz, y que tú acabas de repetir, Laura, que compramos una sigra con la certeza de que la mujer que la ha tejido ha cobrado un precio justo y que no es parte de un mercado de explotación como tantos otros. O sea, creo que eso es fundamental recordarlo. Repito, www.proyectoshamuk.com. Laura, Paz, muchísimas gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. John Brown went off to war to fight on a foreign shore. His mama sure was proud of him. He stood so straight and tall in his uniform and all. His mama's face broke out into a grin. Oh, son, you look so fine. I'm glad you're a son of mine. Make me proud to know you weren't a gun. Do what the captain says. Light the medals you would get. We'll put him on the wall when you get home. That old train pulled out. John's mom began to shout, standing everybody in the neighborhood. That's my son is about to go. He's a soldier now, you know. She made well sure her neighbors understood. She got a letter once in a while. Her face broke into a smile. She showed him to the people from next door. They bragged about her son with his uniform and gun in this thing she called a good old-fashioned war. Then the letters ceased to come. For a long time they did not come. Ceased to come for about 10 months or more. And when letter finally came, saying go down and meet the train. Your son is coming back from the war. She smiled and she went right down. She looked up and all around. She did not see her soldier son inside. When all the people passed, she saw her son at last. When she did, she could not believe her eyes. For his face was all shot off, and his hands were blown away. And he wore a metal brace around his waist. He whispered kind of slow, in a voice she didn't know. And she couldn't even recognize his face.
How is it that you come to be this way? He tried his best to talk, but his mouth could hardly move, and his mother had to turn her face away. Don't you remember, Mom? When I went off to war, you thought it was the best thing I could do. I was on the battleground, you were home acting proud, you weren't there standing in my shoes. Well, I thought when I was there, Lord, what am I doing here? Trying to kill somebody or die trying. But the thing that scared me most, when my enemy came close, I could see that his face looked just like mine. And I couldn't help but think, through the thunder roll and stink, I was just a puppet in a play. And through the roaring smoke, the string it finally broke, and a cannonball blew my eyes away. As he turned away to go, his mother's acting slow, seeing the metal brace that helped him stand. But as he turned to leave, he called his mother close, and he dropped his medals down into her hand.